Y este violín mágico que estamos escuchando es el violín de Ara Malikian, que nació en 1968 en Beirut, en Líbano, en el seno de una familia armenia, hijo de un violinista también. Y el violín es un instrumento que allí está muy, muy chiquito, siempre en el hombro de quienes lo ejecutan, y muchas veces lo vinculamos a determinado tipo de música, o ya sea la música clásica, en el Río de la Plata al tango. Pero en realidad, cuando uno ve algún video o escucha estos sonidos de Malikian, se da cuenta que el violín es todo un mundo, y el virtuosismo de Malikian nos permite encontrarnos con instrumentos o con sonidos de un instrumento que no estamos frecuentados a escuchar y a disfrutar. Y bueno, todos vamos a tener la posibilidad de verlo y disfrutarlo, apreciarlo, el 22 de abril a las 9 de la noche en el Auditorio Nacional del Sodre, Adela Reta, y por eso nos vamos a anticipar a esta visita conversando con él. Ara, Jaime, Clara te saluda, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, encantado.
Obviamente, si sos hijo de un violinista, como que estabas de alguna manera con el designio de ser violinista o dedicarte a la música, ¿no?
Bueno, es verdad, como le dijiste, mi padre era violinista y desde que nací prácticamente me puso un violín en la barbilla y ahí se me quedó desde entonces, así que nunca tuve que decidir si quería ser violinista o no, ya lo era, él lo decidió por mí. Estoy eternamente agradecido por haberme metido en esto de la música y del violín.
¿Y qué tipo de música tocaba él?
Él era enamorado de la música clásica, lo que pasa que él vivía tocando música folclórica árabe. Él tocaba en la banda de un cantante muy famoso en el mundo árabe, que era Feiruz. Pero bueno, su sueño era ser músico clásico, pero no ha podido, nunca había podido. Pero bueno, a mí me gustaba la música que él tocaba, pero él tenía un conflicto él su mismo, por eso me enseñó lo clásico al principio.
La puerta de entrada en general, cuando uno toca un instrumento, salvo que vaya con la idea muy clara de tocar música popular o determinado estilo de música, muchas veces, sobre todo cuando uno es niño, siempre la música clásica, no necesariamente clásica de lo que significa la llamada música culta, sino también lo que es la música más de corte académico para aprender un instrumento, es la puerta de entrada, ya sea para tocar guitarra, para tocar piano, para tocar violín o algún otro tipo de instrumento. Como que muchas veces las posibilidades creativas están limitadas justamente por esa tradición, ¿no?, de un peso en la enseñanza de un instrumento.
Absolutamente, es un muy buen punto. Es verdad que, en general, cuando uno empieza un instrumento, pues empieza por la enseñanza académica, claro. Enseñanza clásica. Bueno, es buena, pero también es de un lado es contraproducente. Es verdad que lo clásico es maravilloso porque tienen compositores maravillosos y te hace entrar en una disciplina muy grande, muy fuerte, que te hace estudiar, saber cómo mejorar tu técnica. Pero es verdad que lo clásico es al mismo tiempo es muy muy cerrado, ¿no? Es muy enlatado y existen en este mundo de la música clásica mucho protocolo, muchas reglas y muchos prejuicios también a otro tipo de música. Y eso es una pena porque es verdad que se considera música culta la música clásica, pero no solo la música clásica es culta, según mí. Yo creo que todas las músicas, bueno, folclóricas, tradicionales, el jazz, el rock, también merecen ser considerados como culta porque son música que llega a mucha gente y yo creo que tienen un gran valor.
Ahora, ¿y en algún momento hiciste el chip, un clic ahí en tu cabeza que comenzaste a incorporar otros ritmos musicales? ¿Te fuiste alejando de esa educación inicial que te dio tu padre y empezaste a abrir la cabeza, quizás a veces corriendo riesgos artísticos para acceder a otros ritmos musicales, porque después hoy nos ofreces desde caminos muy personales hasta el flamenco, pasando por el rock, la música folclórica de la zona del mundo en el que naciste, pero también ahora estás viviendo en España y entonces adquirís casi que, sos una suerte de esponja, como que al lugar que vas tomás las músicas de los lugares y los traducís en tu instrumento. ¿En qué momento hiciste ese clic en tu cabeza como para decir, bueno, arriesguémonos?
Bueno, es verdad que fue poco a poco. De hecho, no me considero que me he alejado del clásico. Uh-huh. Sigo amando el clásico y sigo tocando música clásica. Lo que pasa que es verdad que durante muchos años yo intentaba sobrevivir en el mundo de la música estrictamente clásico, y fue un poco por casualidad al tener encuentros con músicos de otros géneros, músicos de otros estilos, y también un poco por obligación a sobrevivir. Entonces empecé a tocar, empecé a estar en situaciones donde estaba obligado a tocar diferentes estilos de música, y de repente descubrí la gran riqueza, primero, de las músicas del mundo, en cada lugar, cómo se hacía música, qué tipo de músicas hay, ¿no? Y eso verdaderamente me cambió la vida, ¿no? Me cambió el concepto de la música, me cambió también mi personalidad, porque he visto que la música debe ser libre, ¿no? La música no es reglas, la música no tiene que estar restringido, ¿no? Y yo creo que hasta uno cuando toca Mozart, Beethoven o Bach, pues tiene que tocar con libertad, ¿no? Aunque uno respete las notas del compositor, tiene que sentir libre para su personalidad. Y lo mismo, pues, en todas las músicas del mundo. Pues a partir de ahí, como tuve la suerte de viajar muchísimo, pues cada viaje fue un aprendizaje, una inspiración, un mundo nuevo que me abría. Y hoy día, pues, es mi fuente de inspiración, los viajes, los diferentes músicos, los encuentros, y me siento muy afortunado, y a cada día siento que aprendo algo.
¿Tú sos consciente con esto que estás diciendo, que esa apertura mental que tenés, esa apertura artística que tenés, también es una forma de educar al público? Es decir, que nosotros que somos espectadores, y a veces demasiadas veces, y soy el primero que se incluye, atenti, somos muy cuadrados y bueno, nos gusta tal tipo de música y nos encerramos en eso, y porque no nos gusta otra, la rechazamos y ni siquiera somos capaces de escucharla para ver si nos genera algo. Esto que tú estás diciendo también de alguna manera permite decirle al público, bueno, no sean tan cerrados y acompáñenme en la búsqueda de otros ritmos.
Absolutamente, tienes toda la razón. Es verdad que yo paso esto en mis conciertos un poco por casualidad. No era calculado que pase esto, no era previsto que pase esto, pero es verdad que en todos estos mundos, que sea lo clásico, o el jazz, el flamenco, o el tango, hay mucho público muy purista, ¿no? Que claro, simplemente acepta lo que conoce, ¿no? Y tiene un tipo de prejuicio a lo revolucionario, a lo diferente. Entonces, pues en nuestros conciertos, lo primero que yo pretendo es que si yo toco flamenco, o toco tango, o toco jazz, no lo hago a su manera puramente de purista, yo lo hago a mi manera, así que simplemente que olvidan que sea un estilo de música, que simplemente piensen que es música pura y puro y duro, que les guste o no les guste, es así. Y la verdad que la respuesta es maravilloso, porque el público que acude a nuestros conciertos, que puede ser aficionados a lo clásico, de repente escucha el rock y de repente dice, bueno, la verdad que me gusta. Y lo mismo pasa a alguien que escucha música de Metallica, de repente escucha un tema de Vivaldi y le vuelve loco porque le encanta, ¿no? Y descubre la belleza del clásico. Yo creo que es una manera de que todos los estilos se reconcilien y que ya no exista etiqueta sin la música, y ni la música ni en los pueblos, y somos todos diferentes, pero vivimos en el mismo mundo.
Otra cosa que siento, que viendo además tu música de hace tanto, dije viendo tu música porque ahora nos permite la tecnología ver muchos videos en YouTube y esas cosas, por eso también lo tuyo es un espectáculo para ver, lo dije conscientemente, porque le has sacado al violín, que justamente por ese peso histórico, le has sacado solemnidad. Te moves en el escenario, bailas, saltas, no dejas de tocar, y ahí también creo que haberle sacado solemnidad a un instrumento que vaya si la tenía y la tiene, la solemnidad, sin faltarle el respeto, sino todo lo contrario, al revés, tensando la piola, todo lo que podés para sacarle el jugo al instrumento, me parece que también eso ha permitido que un instrumento que quizás pueda ser reducto de algunas de algunos sectores de edad, por ejemplo, etcétera, vos te abrís más a otros públicos por ese casi que desenfado con que te relacionás con el instrumento.
Bueno, también fue poco a poco, ¿no? Encontré mi manera de ser, mi personalidad, ¿no? Porque es verdad que durante años que trabajé en el mundo de la música clásica, pues moverse no está recomendado, ¿no? No está ni bien visto, ¿no? De hecho, y en las academias directamente me prohibían, ¿no? Pero es verdad que al tener la suerte de colaborar con otras artes escénicas como compañía de teatro, compañía de danza, con circo, ¿no? Que me siento muy afortunado de haber trabajado con estas compañías, pues mi mundo cambió, ¿no? Mi visión de la música también, del espectáculo cambió, y como músico uno siempre está solo preocupado con su instrumento, con sus dedos, con la música que sale del instrumento, ¿no? Pero trabajando con compañías de danza me di cuenta que, aunque yo no soy un bailarín, pero tengo un cuerpo. El cuerpo no es solo los dedos, ¿no? Y los brazos, el cuerpo es el cuerpo entero, y he aprendido a interpretar con mi cuerpo sin preparar una coreografía, ¿no? Pero yo creo que a mí moverme y dejarme vibrar el cuerpo según la música que toco, pues vi que mi interpretación mejora. Yo hoy día no sería capaz de tocar sin moverme, ¿no? Y lo mismo también la conciencia del espacio escénico, ¿no? Cuando estás en el escenario, pues tenés todo el espacio del teatro, de la escena, y estás obligado a sacar provecho, ¿no? Si no, es todo es perder la oportunidad de la escena, que es un lugar para mí sagrado.
Ahora, ¿y cuánto te falta conocer del violín? ¿O conoces todo?
Qué va, eso es imposible. es imposible. La verdad que yo nunca escogí este violín, lo escogió mi padre para mí, pero estoy eternamente agradecido a mi padre, porque cada día pues me enamoro más de este instrumento, de la música también, ¿no? Cada día, pues cada viaje que hago, descubro nuevas maneras de tocar el violín, ¿no? A través de, especialmente de las músicas tradicionales y folclóricas, ¿no? Que el violín es un instrumento muy cosmopolita, que se encuentra con sus variaciones por el mundo entero, ¿no? Desde Japón, China, los países árabes, los países europeos, Latinoamérica también, o Uruguay, Argentina, tienen estos violinistas muy peculiares que tocan el tango, que es maravilloso descubrir su técnica, ¿no? Y cada viaje es un mundo, es maravilloso aprender y intentar pues personalizar lo que uno aprende.
¿Cómo te llevas con los violines electrónicos?
Pues hombre, yo creo que hay que aceptar la tecnología, ¿no? Hay que aceptar el avance. Es verdad que, por ejemplo, yo no he tocado con violines eléctricos, ¿no? Pero prefiero el violín acústico porque creo que es más cálido el sonido. Pero es verdad que para algunos efectos me gusta hacerlo, igual que la música electrónica, pues. Si hay tantas aficiones, creo que por algo sea. Y es verdad que no soy un gran experto, pero he llegado a tocar temas con música electrónica y hay cosas que me encantan o otras que me llegan menos. Y yo creo que lo que decías antes, ¿no? Que no por sistema hay que rechazarlo. Primero hay que intentar entenderlo y por qué no llegar a hacerlo.
Uh-huh. ¿Hay algún tipo, ve el disparate que te voy a preguntar, ¿tenés algún tipo de entrenamiento para el cuello? Porque debe ser bravo tener más de una hora, un par de horas el cuello sobre el violín para un solo lado. Está bien que te movés mucho, pero no deja de ser muy rígida la posición del violín.
Pero no es un disparate para nada, es las mejores preguntas que puedes hacer. Yo creo que el violín es un instrumento muy poco natural, ¿no? Tener un trozo de madera en el cuello torcido todo el rato, y también con la edad, pues cada vez es más difícil. Si uno no hace ejercicio, si no hace cuidar el cuerpo, y obviamente si no se mantenga en forma, la pérdida de forma y la pérdida de la técnica y uh-huh. de los dolores es inmediato. Yo no hay ni un día, aunque un viaje de 20 horas, no hay ni un día donde no hago mis ejercicios diarios de violín y de cuerpo. Uh-huh. Tengo que hacer todos los días.
Bien. ¿Cómo vas a presentar este espectáculo, la increíble gira del violín, en Montevideo el 22 de abril?
Pues es parte de la gira que estamos haciendo, ¿no? La gira que hemos tenido la suerte de pasar por el mundo entero prácticamente, y es el programa que podemos hacer, que es, pues cuento la historia de mi violín a través de la música, que son la mitad del programa son composiciones propias de mi último álbum, y luego pues una mezcla de música desde lo clásico, desde Bach, Mozart, Paganini, hasta música más del rock y del pop, ¿no? Desde Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Radiohead, David Bowie, y por supuesto en cada lugar que vamos pues hacer un homenaje, y no faltará algún tango, por supuesto.
Bueno, me parece muy bien. Ya hay mucha expectativa por tu presencia aquí en Montevideo, en el Auditorio del Sodre, el próximo 22 de abril. Están las entradas a la venta, así que será un gran gusto y un honor recibirte en esta ciudad, Ara. Así que, bueno, deshojando la margarita para recibirte.
Muchísimas gracias. Gracias por llamar. Gracias.
Por favor, que pases muy bien.
Gracias.
Ara Malikian, este virtuoso del violín, estará el 22 de abril en el Auditorio Nacional del Sodre. Las entradas están a la venta en Ticantel, Hábitat, Red Pagos y Boletería del Auditorio del Sodre.